Entonces, mis hermanos, vamos sabiendo la epístola a los Gálatas, nuevamente en el capítulo 3. Vamos a volver a ver los. Gálatas 3, Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Dice así la palabra del Señor. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra esta noche, Señor. Como oraban nuestros hermanos, ayuda al que habla, Señor. Ayuda a los que escuchamos, Señor. Ayuda a los que ven esta transmisión, Padre. Ayuda a los que estamos aquí también por medio de eso. Me ayudamos a todos, Padre, a estar enfocado en esta hora en lo tuyo, Señor. En tu Hijo, en tu palabra. En aquello que por el Espíritu nos quieres hacer entender, Señor, por medio de él. Señor, nosotros no tenemos poder fuera de ti, Señor. Tú, es tu Hijo el poder, es tu Hijo la sabiduría, es tu Hijo la vida que has dado a tu iglesia, que nos has dado, Señor. Que tu poder se ha manifestado, que tu vida se ha manifestado hoy entre nosotros por medio de la predicación de tu palabra, Señor, para ser impartida a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu, para ser edificados como pueblo tuyo, como iglesia, para ser sabios en los tiempos que vivimos, para aprender sobre aquella reconciliación prometida en tu palabra. Nos encomendamos en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, me parece bueno recordar que estuve viendo anteriormente y por qué vamos a volver a ver estos versículos en esta ocasión. Entonces, últimamente, hermanos, estuvimos viendo el propósito de la ley, o varios sus propósitos y su superioridad, la superioridad de las promesas por sobre la ley y la razón por la que la ley fue añadida, ¿no? Y cómo la promesa que fue dada antes de la ley es superior en todos los aspectos en cuanto a la ley, ¿no? Porque la ley, como vimos, fue dada o añadida para hacernos conscientes de nuestro pecado, hermanos, ¿no? Fue dada para transformarnos, para mostrar nuestra incapacidad de justificarnos a nosotros mismos y encerrarnos a todos de tal manera que no tuviéramos escapatoria o pudiéramos mirar a nosotros mismos para justificarnos, sino que solamente pudiéramos mirar a Jesucristo. Ella nos preparó y nos condujo al Evangelio a fin de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, preparándonos y conduciéndonos al Evangelio. Entonces, qué bueno el propósito de la ley, ¿no? Qué buena es la ley para nosotros. Porque nosotros no podíamos ser justificados por la ley. Pues como vimos, ese no era su propósito, sino conducirnos por medio de ella a la fe en Cristo, en quien sí somos justificados gratuitamente, por gracia. Por lo cual la promesa mediante la fe, como vimos, es superior. Pues en ella recibimos la bendición, la reconciliación con Dios, la justificación, el perdón de los pecados, la transformación de nuestro ser interior, cosas que la ley pues nunca tuvo el poder de hacer, porque nunca fue dada para eso. Pero en Cristo, esto es hecho en nosotros, ¿no? La transformación interior. Ahora, entonces, ¿por qué volver a tocar estos versículos que a manera rápida vimos la última vez? Yo la última vez mencioné que íbamos a volver a estos versículos. Porque por causa del tiempo, donde estuvimos explicando más que nada el propósito de la ley y la superioridad de la promesa, no alcanzamos a dar una mayor explicación y hablar de las aplicaciones de estos últimos versículos. No llegamos como a profundizarnos. Entonces, meditando bastante en la palabra sobre este asunto y varias cosas que vimos en nuestro tiempo, vi como importante, mis hermanos, ahí en la guianza del Señor, pues volver a estos versos y hacer unas aplicaciones que pueden ser importantes para los tiempos que vivimos. Entonces, estas tienen ciertas implicaciones, tanto en el contexto que vivían los gálatas y gentiles, o judíos, o iglesias judeos gentiles de la época, como nosotros también en nuestro tiempo, de una manera particular. A saber, hermanos, lo que estamos también viendo hoy en cuanto a las aplicaciones son las dificultades y diferencias que habían en el seno de la iglesia por causa del origen étnico de los creyentes, su trasfondo cultural el intento de los judaizantes por parte de judaizarlo, por causa de los falsos maestros judaizantes de la época, que hacían ver la tradición cultural farisaica como especialmente como el único paradigma bajo el cual los creyentes debían vivir, lo cual conllevaba leyes dietéticas, como hemos venido viendo en el transcurso de las enseñanzas, rituales, de idioma y demás leyes culturales. Muchas de ellas, de estas prácticas, ni siquiera eran contempladas en las escrituras, siendo añadiduras por parte de la tradición rabínica cultural y otras que abrazaban leyes del Antiguo Testamento de manera modificada o exagerada. Además, leyes rituales que tenían ya su cumplimiento en Cristo, que esto hemos venido viendo hasta ahora. Pero además de todo esto, hermanos, en todo caso también se puede ver que este preso trabajo de estos maestros judaizantes naturalmente surgía, causaba conflictos entre los creyentes de origen judío y de origen griego, como vimos el conflicto que hubo con Pedro cuando fue a Antioquía, ¿no? Donde Pedro se retrajo de comer con los hermanos para entonces comer ya solamente con los judíos que habían venido de parte de Jacobo, menospreciando a los hermanos, diciendo que los propios hermanos se judaizaran siguiendo su mal ejemplo. Entonces, como vemos, volver a estas tradiciones, querer imponer esta ley a los gálatas, causaba mucho tropiezo. No solamente para los que eran solamente gentiles, sino podía causar tropiezos en iglesias que estaban conformadas por gentiles, y también judíos de origen griego o latino romano, y otros a los cuales debían, estos asuntos tenían que ser resueltos y esclarecidos con sabiduría para evitar una ruptura en la iglesia en aquella época, hermanos. Había que solucionar con mucha sabiduría cómo esta iglesia judeo-gentil se iba a integrar en un solo pueblo. Hermanos, y esto si lo vemos en nuestros tiempos no es diferente. En nuestros días surgen grandes debates, por ejemplo, sobre el racismo, incluso en el seno de las iglesias, más que nada en lugares como Estados Unidos y otros lugares, surge mucho sobre esto, sobre naciones de primer, segundo y tercer mundo, sobre discriminación por origen, sobre exaltar una cultura por encima de la cultura de otros. O vemos hoy en día las batallas de las minorías, que llevan incluso al extremo sus reivindicaciones como razas superiores o razas puras, sobre invasiones del pasado y reclamos históricos. Y no olvidemos el neomarxismo cultural de nuestros días, que pone en guerra, por ejemplo, mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, a ricos contra pobres, empleados contra empresarios, jóvenes contra adultos. Y todo eso no puede ser ignorado tampoco en nuestros días. Y requiere que aprendamos claramente el mensaje de las escrituras para ser ministros de reconciliación por medio del Evangelio. Y es justamente lo que encontramos haciendo Pablo en esta epístola a los Gálatas, hermanos, por medio del Evangelio. Entonces, habiendo Pablo tratado el asunto del propósito de la ley brevemente hasta ahora, él pasa a explicar algunas implicaciones que nos van a ayudar y darán equilibrio en estos temas mencionados. Así como en su tiempo esto ayudó a los Gálatas. Vamos a ver el contexto de los Gálatas, cómo Pablo propuso la solución para todos esos problemas que había entre judíos, gentiles, libres y esclavos, hombres y mujeres, y cómo fue teniendo apoyo en los días que vivimos a tener una clara visión de las Escrituras y la obra que hizo el Señor Jesús para reconciliar todas las cosas en él. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a estar viendo hoy, hermanos. Entonces, para comenzar esto, vamos a empezar por el versículo 25, el versículo anterior, el 26 que leí, comenzamos leyendo hoy. Gálatas 3, 25. Entonces, Pablo venía hablando del propósito de la ley, cómo la ley había sido un guía para llevarnos a Cristo, ¿no? Pero él dice ahora que el día pasado, o sea, que ya hemos llegado a la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo comienza, hermanos, argumentando que dado que la ley era nuestro guía a Cristo para creer en Él, ahora que ya estamos en Cristo, que ya hemos creído en Él, que ha venido la fe por medio del Evangelio, ya no estamos bajo este guía. ¿Y por qué razón? Porque el tutor o pedagogo era para un niño pequeño, para un joven inmaduro. Y el 26 que dice, pero todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Esta palabra hijos, argumenta nuestro hermano Warren Wiersbe, debería ser traducida como hijos adultos. Porque acordémonos que el pedagogo o el tutor era para el hijo pequeño, para el hijo inmaduro, para el hijo que todavía no podía hacerse cargo de sí y recibir los derechos de ciudadano. Entonces el padre lo ponía bajo este tutor. Esa es la figura que está usando Pablo con los Gálatas. Entonces, ¿cuándo uno dejaba el tutor? ¿Cuándo uno dejaba el pedagogo? Cuando uno se hacía un hijo adulto, o sea, un hijo maduro. Entonces, la idea que aquí Pablo quiere transmitir es decir que un cristiano ya no es un niño inmaduro que necesita ser guiado por la ley para creer en Cristo, sino que habiendo puesto su fe en Cristo, ahora ha recibido o ha sido tenido como un hijo maduro que ya no necesita el tutor de la ley. Entonces, en este sentido, Pablo pone a los judaizantes como, Pablo, en ese sentido, Pablo pone a los judaizantes como también al pueblo de Israel, por así decirlo, antes de la fe en Cristo, como niños inmaduros, que necesitaban a la ley como tutor para guiarles o para que se den cuenta de su necesidad de Cristo. Mientras que los gálatas, a diferencia de ellos, como dice Pablo, él dice todos ustedes, ¿qué hace todos ustedes? Todos los gálatas, junto con todos los cristianos que ya son hijos, somos hijos adultos, que no intentamos volvernos a la tutela de la ley. Podemos concluir que ciertamente los que quieren volverse a la ley para justificarse y santificarse por medio de ella, se comportan como niños inmaduros, que no han comprendido realmente o cómo deberían las implicaciones del Evangelio de Jesucristo y el propósito real de la ley, que es llevarnos a ser jóvenes, ser hombres maduros, hombres adultos, hijos de Dios, que ya entienden, que ya han recibido la fe en el Evangelio. Y no solamente dice esto, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo llegamos a ser hijos maduros del Señor? Claramente, claramente no llegamos a ser hijos adultos o maduros por nuestra propia naturaleza. Y como ya vimos, ni, de ninguna manera se puede llegar a hacerlo por medio de la ley o por la justicia propia. Por eso Pablo reafirma, mediante la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es la promesa que somos hechos hijos de Dios por adopción. Mediante la fe, como leíamos anteriormente en Juan capítulo 1, versículo 12, que habíamos leído la vez pasada, y vamos a leer también el versículo 13, también se los voy a leer ahora, que dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces somos hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por adopción. Somos hijos por naturaleza. Hemos llegado a ser hijos de Dios. Porque nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Ni tampoco llegamos a serlo por mérito propio. Pero el apóstol Juan dice que mediante la fe, como también dice el apóstol Pablo, llegamos a ser hijos de Dios. Por la fe en Cristo, y la voluntad de Dios que todos que creen en Cristo lleguen a ser o a tener el derecho de ser adoptados como hijos de Dios. Derecho porque no es algo que merecíamos. Derechos porque es algo otorgado por Dios. Qué interesante que al que otorga los derechos aquí, en este versículo donde Pablo habla, que puede ser traducido como la potestad o derecho, el que da el derecho de ser hijo de Dios no es un derecho intrínseco del ser humano. No es algo con el que el ser humano nace. Todo ser humano no nace con el derecho de ser hijo de Dios. No. La única persona que tiene derecho a ser hijos de Dios o tiene el poder de ser hechos hijos de Dios son aquellos que ponen su fe en el Evangelio de Jesucristo. Qué interesante que los derechos vienen de Dios y no de los hombres en sí mismos. Qué interesante que ser hijo de Dios es un derecho que nadie tiene en sí mismo, ya que el hombre no tiene derechos simplemente por ser hombre. Como una gacela no tiene derechos por ser gacela, sino que sus derechos y obligaciones manan no de la constitución humana o de alguna nación, sino de Dios. En nuestros tiempos, como hemos hablado, la gente busca sus derechos en el gobierno, busca sus derechos en las Naciones Unidas, que les creen nuevos derechos, que les nuevos derechos. Pero miren que para ser hijos de Dios, mis hermanos, tener este derecho o este privilegio es por causa de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. Y Dios ha dado el derecho de ser su hijo por adopción, no a todos los seres humanos, hermanos. Aunque todos pueden acceder a este derecho. Pero no todos los que pueden llegar a ser hijos de Dios por adopción mediante la promesa lo son. Sino solamente aquellos que creen en el Hijo de Dios. Es decir, no hay nada externo al hombre que le conceda tal derecho, ni tampoco en el hombre que le pueda dar tal concesión divina. Pero por medio del Evangelio, mediante Cristo Jesús, por la fe en Él, mis hermanos, y de manera gratuita somos hechos hijos de Dios por adopción legítima, por la voluntad de Dios. Dios quiere que lleguemos, que los seres humanos pongan su fe en Cristo y entonces puedan tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, ser transformados por él. Por lo cual, volviendo al verso que estábamos estudiando ahí en la epístola a los Gálatas, no llegaríamos a ser hijos de Dios por la circuncisión, ni por guardar las leyes. Ellos ya eran hijos de Dios, los Gálatas ya eran hijos de Dios. hijos de Dios legítimos en el marco legal por el simple pero profundo hecho de haber puesto su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Por lo cual ellos no necesitaban judaizarse. Por el contrario, los judaizantes, al carecer de la fe en el Hijo de Dios, carecían de esta adopción y de derecho de ser tenidos por hijos, pues aún querían permanecer y arrastrar a otros nuevamente a la ley para permanecer en esa tutela y privación de la libertad de la cual solo los hijos adultos gozan. Son los hijos maduros, los hijos de Dios. Por ellos, pues ellos hermanos, ellos se negaban a aceptar esta adopción como hijos y la liberación del tutor, que es la ley por medio de la cual nos somos llevados a Cristo para ser tenidos por hijos. Entonces, hermanos, una gran tristeza que si muchos hoy quieren seguir y muchos hoy se quieren volver a la ley, dejando sus privilegios de hijos para volver a la frustración y al encierro, como hablábamos de manera más detallada anteriormente en nuestro estudio. Pues, hermanos, la justicia que es por la ley no nos acerca a Dios, sino que nos aleja. Es imposible para ella reconciliar al hombre con Dios por medio de sus exigencias. Por lo cual, entre el pueblo y el tabernáculo, hermanos, si nos acordamos en el Antiguo Testamento, había una valla de separación, ¿no? Había una valla alrededor del tabernáculo, la cual no podían pasar. Había un atrio en el templo del cual no se podía pasar al templo. Solamente los levitas podían. Y había entre el lugar santo y el lugar santísimo un velo, hermanos, de separación también incluso para los sacerdotes. Entonces, entre el pueblo y Dios había sacerdotes. Y entre el sacerdocio y Dios, sacrificios y rituales y el velo. Entonces vemos que en la ley había distinción, había separaciones. Pero esto no termina aquí, mis hermanos. Veamos el versículo 27. Habiendo visto que esto es lo que pasaba ahora, ¿por qué estamos viendo esto antes de ver aquello que comentábamos al principio? Porque estamos, antes de hablar de estos problemas y cómo Pablo plantea resolver los problemas que había entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, tenemos que ver la base cómo Dios primeramente nos reconcilió con él, que fue el tema que Pablo viene tratando, la justificación por la fe. Entonces el versículo 27, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestidos. Miren qué interesante cómo Pablo pasa de todos ustedes, Gálatas, todos ustedes Gálatas, él pasa a todos los que, en referencia a los Gálatas, Pablo pasa de todos los que ya no es todos los gálatas, solamente los gálatas o solo los judíos creyentes, no. Solo los que no, en otro tiempo han creído, no. Solamente los que se han circuncidado, no. Todos los que han creído en Cristo. Todos los que se han bautizado en Cristo Jesús. Ahora, el ustedes era tan amplio que solamente podía incluir a los gálatas. Pero este todos los que es tan amplio que puede incluir a todos los creyentes que han creído, creen y creerán en Cristo, los cuales se han bautizado exteriormente en Cristo para declarar públicamente una realidad interior, un bautismo interior. Pablo no está poniendo acá el bautismo, hermanos, como mencionábamos la vez pasada, al nivel de los judíos, como ellos ponían la circuncisión, como un requisito para la salvación, como decían los judaizantes, sino como un acto externo de quien ya ha recibido la realidad interior de la adopción como hijo. De quien ya ha puesto su fe en Jesucristo, hermano, recibiendo así por gracia y la justificación y el perdón de sus pecados. Nuestro hermano Hernández Díaz López dice al respecto: no el bautismo con agua es el que nos liga a Cristo, así como no la circuncisión es la que nos justifica. La fe interior garantiza la unión con Cristo. El bautismo exterior es lo que representa visiblemente esa unión. Miren que es nuestro hermano Daniel Díaz López. Así como la circuncisión no justifica al hombre, el bautismo exterior tampoco es lo que lo salva. Sino que el bautismo está solamente mostrando una realidad interior que ya hemos recibido los creyentes por medio de la fe en Jesucristo. Que se bautice en agua exteriormente es porque ya interiormente, o así debería ser, se ha bautizado en Cristo. Es decir, espiritualmente por la fe en Él. ¿Cómo? Identificándose, como dice también Romanos capítulo 6, con Cristo en su muerte, por sus pecados y en su resurrección para darle nueva vida en Él, o sea, en Cristo. Como también dice nuestro hermano Warren Wiersbe, la fe en Jesucristo nos bautiza en Cristo. Este bautismo del Espíritu identifica al creyente con Cristo y lo hace parte de su cuerpo. El bautismo en agua es un cuadro externo de una obra ya hecha por el Espíritu Santo en el creyente. ¿No? Miren cómo nuestros propios hermanos alrededor de la historia, incluso hasta el día de hoy, han entendido esto, que hermanos, el bautismo no es lo que nos salva. No es un ritual exterior, no es que Pablo está reemplazando la circuncisión aquí por el bautismo externo. No. Bautismo externo, eso que hay algo, es algo que el creyente debe hacer, pero no sea para ser salvo, sino debe hacerlo porque ya es salvo, porque Dios ya ha hecho una obra en él. Y si no hemos, si el Señor no ha hecho una obra en nuestros corazones, pues no deberíamos bautizarnos, porque solamente es darse un chapuzón. No es como circuncidarse, eso no va a justificar ni va a salvar a nadie bautizarse. Lo que realmente nos justifica es poner la fe en Jesucristo. Pero entonces vamos a seguir explicando el versículo 27, porque no solamente dice que los que se bautizaron en Cristo, sino porque todos los que se bautizaron en Cristo, o sea, todos los creyentes que han creído en Cristo, que también han expresado externamente su fe, la fe interior que ya tienen, de Cristo se han revestido. Entonces, todos los que por la fe interna, que también han expresado públicamente esta unión con Cristo por medio del bautismo, estos de Cristo se han revestido. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuál es su significado? Como hablábamos la vez pasada, esto nos recuerda a Adán y Eva, como lo mencionamos el sábado pasado, que ellos quisieron cubrir su vergüenza con hojas de higuera, después de haber pecado. Mas Dios los cubrió con pieles de animales sacrificados, cuyo sacrificio apuntaba a Cristo como el único que nos puede limpiar de la vergüenza del pecado. Ahora, los gálatas, instigados por los judaizantes, querían cubrirse por medio de su propia justicia, volviéndose a los rituales y a la ley para justificarse y ser aceptados por Dios. Pues Pablo les señala que realmente quien nos quita esta vestimenta de inmundicia, de pecado, para darnos nuevas ropas, es Jesucristo. Esta ropa, hermanos, que tenemos en Jesucristo, esta vestimenta, no es tejida en un telar humano por sus propias fuerzas, sino conformada por la justicia de Dios manifestada en su Hijo. Es Cristo mismo de quien el cristiano y todo creyente es revestido. Eso quiere decir que el cristiano se quita sus vestimentas de inmundicia, se quita su vestimenta de pecado, esa vieja manera de vivir, para ahora ser revestido ¿con qué? Con la vida del Señor Jesucristo. Y mira que Pablo lo habla en un tiempo ya cumplido, de Cristo se han revestido, dice de Cristo se revestirán. Dice que de Cristo nos hemos revestido. Cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es porque hemos abandonado nuestros intentos humanos de justificarnos y hemos dejado que por la fe seamos justificados por la obra perfecta del Hijo de Dios en el Calvario. Y miren, hermanos, que esta es la misma manera en que Pablo se lo explica a los colosenses. Si me acompañan a Colosenses 3, versículo 8 al 10, sin perder ahí Gálatas. Colosenses 3, versículo 8 al 10. Dice, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, pues que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Ahí está la vieja vestimenta que hay que desechar, de la cual nos hemos desvestido. Y os habéis vestido del nuevo hombre. Nos hemos desvestido el viejo hombre conforme a la imagen de Adán para vestirnos del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es la imagen de Cristo, hermanos. Porque en Cristo hay una nueva creación. Hay un nuevo hombre. Había un viejo hombre viciado de pecados, viciado de enojo, malicia, ira, maledicencia, lenguaje soez, mentiras, maldad, ¿no? Al cual hemos renunciado al poner nuestra fe en Jesucristo, porque hemos reconocido nuestro pecado, hemos conocido la condición de la que éramos justos y hemos puesto nuestra fe en el Señor como el único medio para ser salvados. Y al hacer eso hemos aceptado la vestimenta de Cristo, su justicia en nosotros. Pero eso no acaba ahí, sino que va siendo renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto mismo que Pablo dice a los Gálatas, que ellos no van a cubrirse como hizo Adán y Eva con hojas de higuera, con sus propias obras de justicia, volviendo a los rituales y a la ley, porque ahora nos hemos revestido de la justicia de Cristo. Hay un viejo hombre del cual debemos despojarnos, hermanos, pero hay uno nuevo conforme a Cristo, quien es la imagen de Dios, quien es Cristo, quien en Cristo, perdón, quien en Cristo ha creado, Dios ha creado en Cristo un nuevo hombre, que es conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el nuevo Adán, hermanos, y a la imagen de Él es que estamos creciendo. Para los gálatas esto tenía un significado extra. como nos explica también nuestro hermano Warren Wisby, esto de tomar esta vestimenta, esto de estar vestido de Jesucristo, tenía otro significado para los gálatas por su cultura. Cuando un niño, digamos, en Roma, hermanos, nos explica nuestro hermano Warren Wisby, llegaba a la edad adulta, se quitaba la ropa infantil que tenía, porque había una forma de vestir a los infantes, aquellos que, como dijimos, eran criados por estos tutores, por estos pedagogos en la enseñanza anterior, y entonces se vestían con una toga que solamente podían usar los ciudadanos adultos. Entonces, el creyente en Cristo no solo es un hijo de Dios por haber nacido en la familia de Dios por la fe, sino que también porque ha sido reconocido como hijo adulto, porque ahora ha recibido la justicia del hijo de Dios, no está bajo la tutela de la ley. Entonces, qué tremendo que ahora somos hechos a la imagen de un nuevo hombre, a la imagen de Cristo. Qué tremenda la obra de Dios para el creyente. Y esto nos lleva al nuevo hombre. Llegamos al versículo donde más vamos a detenernos, mis hermanos, el versículo 28. Versículo 28 de Gálatas capítulo 3. Dice Pablo, habiendo puesto todo este asunto, viene explicando, ¿no? Que no fue mediante la ley, que fue por la fe en Jesucristo, que ahora somos hijos de Dios, que nos hemos identificado con Cristo por la fe y expresado eso externamente, y que hemos sido reconocidos como hijos adultos del Señor. Esa es la base que Pablo pone para lo que vamos a tratar hoy más profundamente. La justificación por fe es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Entonces, versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ahora, este versículo se ha malinterpretado muchas veces para hablar muchas cosas. Pero como dijimos, este pasaje, por eso tenemos que tenernos bastante tiempo para explicar lo que significa y también sus implicaciones y aplicaciones para el tiempo de los Gálatas y para nuestro tiempo también, por todas las circunstancias que mencionamos al principio que vive nuestra sociedad actual. Entonces, en los tiempos de los Gálatas, igual que hoy, había grandes diferencias sociales, étnicas, religiosas y en el trato entre hombres y mujeres. Entonces, comencemos por lo primero, que habla aquí Pablo, para ponernos en contexto. Él dice, no hay judío ni griego. ¿Por qué Pablo habla que no hay judío ni griego? Entonces, los judíos en aquella época, hermanos, especialmente los fariseos, que tienen hasta el día de hoy una forma organizada, digamos, de oraciones repetitivas diarias, oraban y oran hasta el día de hoy de una manera bien marcada. Ellos le llaman el Filash Monaes, que significa las 18 oraciones. Hacen 18 oraciones en la mañana, en la tarde, al mediodía y en la tarde, que tienen que ver con unas oraciones repetitivas. Pero en la mañana, en la oración de la mañana, ellos oran todos los días de la siguiente manera. Miren, mis hermanos, cómo oran un judío hasta el día de hoy. Esto lo inventaron los fariseos, esta manera de orar. Dice, te doy gracias, oh Dios, que soy judío y no gentil, hombre y no mujer, libre y no esclavo. Qué tremendo, ¿no? Cómo oraban y oran los judíos hasta el día de hoy. Por eso es bien interesante lo que Pablo dice, porque es prácticamente son estas las palabras que aquí está usando, ¿no? Judío y gentil, hombre y mujer, libre y esclavo. Entonces, en la mente judía farisaica antigua, mis hermanos, en tiempo de los Gálatas, y también en el día de hoy, el pueblo de Israel piensa o pensaba de esta manera que es el único pueblo de Dios elegido, apartado de las naciones, las cuales son consideradas como inmundas, sin luz y aún como perros. Así como muchos judíos del pensamiento farisaico, del pensamiento fariseo, ven hasta el día de hoy a los gentiles, hermano, como perros, como gente inmunda, gente sin entendimiento, sin luz, en tinieblas. ¿No? Es una manera en la que el judaísmo ha puesto, el judaísmo rabínico que viene de los fariseos, ha interpretado las escrituras, que así Dios ve todas las naciones. Ahora, obviamente eso no está basado en la Biblia. Ahora, no solamente los judíos veían así a los griegos o a los paganos. Para los griegos y los romanos y otros pueblos, los judíos eran considerados como un pueblo rebelde, indomable, problemático. Cada rato se le rebelaban al imperio romano. Entonces tampoco se llevaban bien con los judíos. Los judíos siempre habían visto como sediciosos, a ver cuándo van a hacer otra revuelta. Los judíos aborrecían la sola idea, hermanos, de entrar también en casa de un gentil o comer en la misma mesa con ellos. Y los gentiles tenían a los judíos por locos, radicales que se perdían de las delicias y deleites de la vida. Los gentiles eran apartados del pueblo de Israel, no podían casarse con ellos ni darle sus hijos o hijas en matrimonio a un gentil, el pueblo de Israel. La ley no se lo ponía fácil. Hacía diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de los pueblos paganos. Hacía diferencia entre alimentos, diferencia entre animales, diferencia entre ropa, diferencia entre todo. Es que si un judío miraba la ley, miraba a los paganos y decía, no, yo tengo que estar separado de los gentiles. Ahora, obviamente, eso tuvo una utilidad, porque Dios quería preservar el pueblo de Israel para traer al Mesías. Obviamente, pero los judíos lo iban a un extremo donde ellos miraban con desprecio a los gentiles, y los gentiles miraban a los judíos como locos en aquella época. Ahora, ¿qué pasa si extrapolamos la situación, esta situación de aquel tiempo, a nuestros días? ¿Será que, hermanos, en nuestros días no pasa lo mismo? ¿Será que en nuestros días las cosas han cambiado mucho? ¿O vemos algo muy parecido, hermanos? Como una guerra entre naciones que se aborrecen entre sí. ¿Será que vemos eso en nuestros días? Hombres que claman ser una raza superior que las demás. Personas que de piel blanca discriminando a personas de piel negra. Personas de piel negra u oscura discriminando en nombre de la discriminación a los de piel blanca o clara. Vemos marchas multitudinarias, incluso en esta época de COVID, de protestas, movimientos surgiendo con grandes lemas como las vidas de color importan. Cada uno luchando por lo que ellos llaman los suyos, en contra de los otros, ¿no? Eso es una cosa que también pasa en nuestros días. Vemos movimientos étnicos e indígenas clamando derechos ancestrales y daños generacionales tumbando estatuas de Cristóbal Colón. Esta semana que pasó, ¿no? En las protestas, la estatua de Sebastián de Benalcázar, fundador de Cali, de varios fundadores de sus naciones, tiran la estatua de Roosevelt, tiran que la estatua de George Washington, y así muchos países hay como un movimiento contra los patriotas que fundaron las naciones y leyes de la independencia, etc. Vemos también, hermanos, en este mundo donde si no eres un musulmán, los radicales te cortan la cabeza por ser ateo, por ser cristiano, por ser un yazidí. En Birmania, el genocidio del pueblo rohingya. En China, campos de concentración para disidentes, para cristianos, para minorías étnicas musulmanas. Y la lista, hermanos, podría seguir. Vivimos en un mundo dividido, como en la época de Pablo, entre judíos y gentiles. Constantes conflictos entre unos y otros. Un conflicto que muchos llaman un conflicto de raza, contradiciendo lo que la Biblia enseña de que la única raza de hombres es la humana. Como dice allá en Hechos 17, ¿no? Cuando Pablo está hablando en el Areópago, que Dios de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra, hizo todas las naciones. Dios no creó cinco razas del principio o cinco razas de diferentes colores. Sin embargo, la gente clama por sus razas y luchan entre razas, diciendo que su raza es la superior o su raza ha sido más maltratada, o que por el color de su piel importan más o importan menos. Esto no es otra cosa, hermanos, que lo que hablábamos ahora del viejo hombre. Ese viejo hombre que hablábamos que está lleno de iras, contiendas, blasfemias y luchas. Y en medio de todo esto, hermanos, ¿a dónde miramos? ¿Cuál es la solución? Pero esto no era el único problema que había entre los gálatas y que hay en nuestro tiempo. También había en los tiempos de los gálatas problemas entre esclavos y libres. No había una división en la época que dura hasta el día de hoy en muchos aspectos. En la sociedad romana, en que vivían los judíos y los gálatas de aquella época, estaba bien marcada, hermano, la diferencia entre amos y esclavos. Entre lo que era ser un hombre libre y un hombre sujeto a esclavitud, a servidumbre. Había una gran diferencia social en el trato, en lo que podías hacer y no podías hacer. La ley judía, la ley bíblica también, daba algunos derechos a los esclavos. Y aún más si eras un esclavo de origen hebreo, ¿no? La ley no había podido abolir la esclavitud, solamente regularla para que no fueran abusados los esclavos en una sobremanera como lo hacían los pueblos paganos, ¿no? Porque el pueblo pagano podía agarrar a su esclavo y hacer lo que quería. Un judío no podía hacer lo que quería con sus esclavos, aunque fueran esclavos que no fueran hebreos. No podía tratarlos de cualquier manera. Entonces, la ley por lo menos permitió una mayor libertad a los esclavos. Pero las leyes romanas y de otras naciones no eran tan buenas, mis hermanos. Uno podía disponer de su esclavo como un mueble o como un animal más. Ciertamente en aquella sociedad había gran división entre ambos. Lo mismo entre ricos y pobres. Muchos pobres se tenían que vender a sí mismos y sus familias para poder sobrevivir y pagar las deudas. Entonces, muchos tenían que venderse a sí mismos y a sus familias como esclavos. Algo terrible que pasaba en aquellas épocas, ¿no? De esta manera, hermanos, la sociedad estaba bien dividida por causa de las riquezas de algunos y la pobreza de otros. Los ricos miraban a los pobres con desprecio y oprimían al pueblo, mientras que los pobres miraban cómo sacar ventaja de los ricos o vengarse de su opresión. Y cada tanto se rebelaban los pobres y masacraban a los ricos. Y bueno, Hubo muchas peleas terribles en aquella época por causa de esto, rebelión de esclavos, el maltrato de los amos, muchas cosas terribles que pasaban en la época justamente donde Pablo está hablando de esta reconciliación. Pero hermano, la esclavitud no se quedó ahí, se siguió practicando por siglos. Personas de piel negra, morena, blanca, amarilla han sido esclavizadas en diferentes épocas y por diferentes naciones, algunas peor tratadas que otras, pero al fin fueron esclavizadas. Y se levantaron movimientos para unir a los pobres contra los ricos. También en la historia, como el marxismo cultural, ¿no? El comunismo. Y los ricos contra los pobres, el capitalismo salvaje. Entonces la pelea, hermanos, no acabó ahí, en los tiempos de Pablo. Y también sigue hoy. Hoy pensaríamos que esto no tiene paralelos en nuestros días. Pero lastimosamente sí lo saben. Tenemos esclavitud en naciones donde los pobres fueron explotados cual esclavos modernos bajo salarios y jornadas laborales dignas de ser comparadas con la esclavitud de Israel en Egipto, jornadas laborales faraónicas. Tenemos personas secuestradas, apartadas de sus familias para ser explotadas sexualmente y ser traficadas de una nación a otra. Tenemos lucha de extremadamente ricos procurando ser más ricos a costa de la vida de las personas, especulando con las materias primas y objetos de consumo. Y tenemos movimientos neomarxistas también en nuestros días clamando ser sostenidos por quienes defienden que el gobierno debería dar al pueblo nuevos derechos y garantizar sus necesidades básicas. Entonces, en estos días tenemos estos movimientos protestando y a los más radicales de entre ellos incendiando y vandalizando las ciudades, como hemos visto también estos días en Colombia. Tenemos también a pueblos y naciones cansadas de la corrupción de sus gobiernos y del robo de los más ricos. Y en medio de todo esto, hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué debemos hacer como cristianos? ¿Cuál es la solución que iba a proponer Pablo en tiempos de los Gálatas? Y podría sernos útil en los tiempos que vivimos. Pero antes de buscar esa respuesta, había otro problema más entre hombres y mujeres. Pablo dice, no hay hombre ni mujer. En la época de Pablo y la sociedad en que vivían los Gálatas, las mujeres no la tenían tan fácil, mis hermanos. Aunque en la Biblia tenían derechos garantizados en la sociedad judía, pocas veces se le llevaba esto a cabo. Especialmente en la época de los apóstoles, donde por las tradiciones humanas, las mujeres eran tenidas en la mayoría del mundo como objetos que pertenecían a su esposo o familias, de quienes se podía disponer a voluntad y desechar con facilidad. Aún vemos esto, hermanos, por ejemplo, en la pregunta que le hicieron al Señor Jesús. ¿Se acuerda usted? Cuando los judíos preguntaban, ¿podemos divorciarnos por cualquier manera? ¿Puede el hombre divorciarse por cualquier razón de su mujer? Y esto, como vemos, venía especialmente, este pensamiento lo tenían los judíos por una escuela de un rabino llamado Hillel, que aseguraba que uno podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo, incluso si ese día se levantó despeinada o si no le gustó lo que cocinó, uno se podía divorciar de su esposa. Así de poco valía la mujer ya en esa época para los judíos que habían deformado lo que Dios había mandado en la Biblia por sus tradiciones. Y en el Imperio Romano la sociedad griega no era diferente, mis hermanos. En la sociedad de los Gálatas, la mujer, como hemos dicho antes, era tenida como objeto o adorno social. Muchas veces solamente se casaba por tener un adorno, porque muchos hombres preferían tener relaciones con hombres. Y tener relaciones solamente con mujeres era para tener hijos. Era una sociedad bien depravada. Muchas veces, si nacía una niña, era abandonada por sus padres para morir recién nacida, porque ellos querían tener varones que pudieran llevar el apellido paterno y heredar los negocios de la familia, porque en esa sociedad la mujer no podía heredar. Y eso continuó en la historia. En la historia las mujeres fueron largamente oprimidas por la religión de los hombres y sus culturas, rebajadas a menos que un ciudadano de segunda. Sin embargo, por medio de la cristianización de Occidente, la mujer llegó a gozar de derechos como nunca antes, como vemos en nuestros días. En Occidente la mujer, legalmente hablando, tiene los mismos derechos que los hombres. Ahora, la mujer en Occidente goza de gran libertad, porque en muchas culturas aún, en nuestros días, es oprimida por el machismo o por las religiones como el Islam o el hinduismo, maltratos que ellas siguen sufriendo en los días de hoy. Sin embargo, hermanos, en nuestros días parece que lo que dijo el apóstol Pablo de que no hay hombre ni mujer ha sido tomado y proclamado por otros con otros fines, como la sociedad en que vivimos. Dice que ya no hay hombre ni mujer, aunque pone hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Sé que el patriarcado es la causa de todos los males sociales y que la liberación femenina, o más bien todos los supuestos géneros es lo que traerá libertad, justicia e igualdad. Que ya no haya hombre y mujer, así todos somos libres. Entonces vemos a mujeres y hombres entre quienes claman ser otros géneros y salir a marchar orgullosos de su pecado y desviación, clamando por supuestos derechos humanos. Vemos incluso hermanos hoy en día en la iglesia quienes toman este verso para justificar la infiltración del feminismo e ideología de género en la iglesia, diciendo que ya no hay hombre ni mujer. Ven, Pablo dijo, no hay hombre ni mujer. Entonces la mujer puede ejercer el liderazgo en la iglesia y ser pastor. Y los homosexuales pueden ser ordenados pastores y líderes de la iglesia. Y vemos congregaciones y denominaciones inmensas, mis hermanos, más que nada en Europa, pero también ya está llegando a Brasil, está llegando a Bogotá, ordenando a hombres homosexuales lesbianas como pastores, aprobando locuras, hermanos. Y nuevamente la pregunta, ¿cuál debería ser la respuesta de la iglesia de Galacia en su época? ¿Qué podemos aprender nosotros? ¿Cómo nosotros podemos responder a todas estas cosas que estamos viendo en nuestro día? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, hermanos, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál era la solución en aquel entonces ante estas problemáticas? ¿Y qué enseñanza y aplicación podemos sacar para nuestros días en los cuales enfrentamos todos los retos antes resumidos? Para el apóstol Pablo, hermanos, solo había una manera de reconciliar a los judíos y gentiles y las diferencias étnicas entre sí, hombres y mujeres. Y él lo dice, en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Esta es la respuesta para aquel entonces y para nuestros días también. En Cristo no hay judío ni gentil. Esto, hermanos, no quiere decir que no hay naciones independientes y que esto debe ser, esto debe, abolamos las fronteras, vamos a abolir los gobiernos y que seamos una sola nación mundial. Eso no es lo que significa que no hay judío y gentil. No. Tenemos que seguirnos sometiendo a los gobiernos y seguirnos sometiendo a las leyes, hermano. Eso no es lo que fue abolido en la cruz. Eso no es lo que Pablo está hablando aquí. Lo que realmente significa, a la luz del contexto que Pablo viene hablando, es que en Cristo, así como el hombre pecador es justificado únicamente por la fe, solo por gracia, solo en Cristo Jesús, el justo, por medio de quien el creyente es reconciliado con Dios, acabado en esta obra por medio de Jesucristo, acabando las enemistades que había con Dios. Entonces, esta obra que hizo Jesús, hermanos, vino hablando Pablo. ¿Se acuerdan que hablábamos que en el Antiguo Testamento había un vallado? Había un velo. Ahora en Jesucristo ya no hay división. Ya no hay vallado ni velo para que el creyente acceda a la presencia santa de Dios. Porque ahora en Cristo el creyente es aceptado en la presencia favorable de Dios. Adoptado como hijo. Y en Cristo hecho heredero según la promesa. Sobre esta base, sobre la justificación mediante la fe, por gracia hecha en Cristo Jesús, es que no solo es roto el velo y el vallado, sino también el muro que separaba judíos y gentiles. La ley ya no puede, hermanos, separar al hombre de Dios y su bendición en Cristo. Ni la sangre de judíos y gentiles puede separarlos ahora, porque ahora ambos son hechos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea que en Cristo Jesús hay una reconciliación y ahí no hay una separación. Es que tú eres judío y soy gentil. No es que tú comes cerdo y yo no como cerdo. Es que tú estás circuncidado y yo no soy circuncidado. Eso fue abolido en la cruz. ¿En base a qué? A la justificación por fe. Porque no fue un asunto ya externo que nos separaba de Dios y ahora nos separaba unos de otros, sino que habiendo sido reconciliados por Dios, también somos reconciliados unos con los otros. Pablo decía a los Gálatas lo mismo que decía a los Efesios en otras palabras. En Efesios 2, versículo 13 al 15, mis hermanos, sin perder ahí Gálatas. Efesios 2, 13 al 15 dice, pero ahora en Cristo Jesús, así como dice, uno solo en Cristo Jesús, acá Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, aquí van a los gentiles, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, porque había un atrio para los gentiles y un atrio para los judíos. Que aquí Pablo está poniendo como un símbolo de una pared que fue separada, abolida, derribada, esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, ¿cómo Dios hizo un pueblo, un solo pueblo entre judíos y gentiles? Aboliendo la amistad que había con Dios, que venía por causa de la ley. Él abolió en su carne la enemistad, la ley y los mandamientos expresados en ordenanza. O sea, por causa de la ley estábamos separados de Dios, porque la ley nos acusaba y nos condenaba. ¿Por causa de qué? La ley no, por causa de nuestro pecado. Pero al ser retirada la ley, el ayo que nos llevaba a Cristo, por haber venido la fe, entonces la ley ya no nos acusa, ya no nos separa de Dios. De esa manera Dios no solamente nos reconcilió con Él, sino que también reconcilió dos pueblos en uno solo, los gentiles con los judíos, derribando la pared intermedia de separación. En cuanto a los esclavos, hermanos, pasando también al tema de los esclavos, ya vimos que Dios hizo un solo pueblo. ¿Cómo? En base a la obra que le hizo en la cruz en Jesucristo. Pero no solamente queda en la división que hay entre las naciones, judíos contra gentiles, no. En cuanto a los esclavos y los hombres libres, en Cristo ya no hay tal cosa. Pues la ley había puesto a todos los hombres en evidencia de que todos eran realmente esclavos. O sea, la ley, hermanos, al mostrar que todos los hombres están pecadores, mostró que todos los hombres estamos en la misma condición delante de Dios, sin importar el color de piel. Sin importar si somos libres o somos esclavos. Porque mira lo que dice Juan 8:34, dice, Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Entonces, ¿qué nos muestra el Señor Jesús aquí, hermanos? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hombres que dicen ser libres y hombres que han sido esclavizados, ambos son esclavos. Esclavos del pecado, hermanos. Todos los hombres, sin importar su color de piel, sin importar su condición social, sin importar nada externo que ellos tengan, por causa de su pecado se han convertido en esclavos del pecado. O sea, ¿qué nos muestra realmente la ley? Que todos estamos bajo esclavitud. Que no hay diferencia entre el que dice ser libre y el que es esclavizado por otros hombres. Todos estamos en la misma condición delante de Dios, como pecadores. Para que por medio del Hijo seamos libres o esclavos ante los hombres, seamos hechos realmente libres y siervos del Señor. Por medio del Hijo, hermanos, somos hechos libres. Hayamos sido supuestamente libres antes de conocer a Cristo o esclavos, en Jesucristo somos realmente hechos libres y al mismo tiempo hechos siervos de Dios. Porque también la idea que Pablo expresa en 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, 22, dice, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. O sea, el Señor lo ha hecho libre en Cristo. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Qué significa esto? Que así como antes todos éramos esclavos del pecado, antes de Cristo Jesús, cuando estábamos en nuestros pecados, condenados por la ley todos en igual manera, ahora en Cristo también todos estamos en la misma condición, como hombres libres, pero como esclavos de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos siervos de justicia, somos siervos de Jesucristo, todos por igual también, sin distinción. Pero al mismo tiempo también somos hechos libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de que éramos esclavos antes, y ahora hechos todos hechos siervos de justicia, trayendo una reconciliación así. Así que el creyente ya no sirve a sí mismo, si dice ser libre. Y el que sirve como esclavo o como sirviente a otra persona, ya no sirve para los hombres, sino para honrar y dar testimonio de Dios. Como lo hicieron José y Daniel, ¿no? José fue esclavizado. Pero José, ¿a quién servía, hermano? José servía a sus amos o servía a Dios, realmente. José daba todo su servicio como sirviendo al Señor, no como sirviendo a Potifar, como sirviendo al faraón. Que es lo que dice Pablo, que sea que bebamos o comamos, hagamos todo para el Señor, y que no sirvamos para el ojo del amo, sino que sirvamos como para el Señor. Entonces, el que sirve, sirve para el Señor. Y el que supuestamente es libre, también se pone a servir al Señor. El mismo ejemplo que vemos en José y Daniel. José fue esclavizado. Daniel también fue esclavizado por los babilonios. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Y qué hizo Daniel en Babilonia? Servir a Dios. Servir a Dios sirviendo a su rey, pero sirviendo a Dios, realmente. Entonces, ellos son ejemplos para nosotros de cómo uno siendo esclavo puede servir al Señor, siendo realmente libre del Señor. Y cómo si uno es libre, tenemos otro ejemplo. Había unos jóvenes moravos, hermanos. Los moravos eran unos cristianos que en la historia fueron bien celosos del Señor y procuraron llevar el Evangelio a muchas naciones. No podemos ahora resumir su historia, pero había unos jóvenes moravos que ellos se vendieron, siendo hombres libres, hermanos, siendo hombres libres, se vendieron a sí mismos como esclavos para ir a, ¿saben qué? Para ir a evangelizar a una isla donde solo podían ir esclavos. Para ir a predicar el Evangelio a los esclavos para que los esclavos fueran libres. Qué tremendo, ¿no? Hombres libres se hicieron esclavos por causa del Señor. Así como hombres que fueron esclavizados son hechos libres por causa del Señor. Aquí vemos un ejemplo de vida de qué significa ser hecho libre y ser siervo del Señor al mismo tiempo. Ellos no vieron su libertad para sí mismos. Ellos vieron su libertad de cómo su libertad los podía llevar a servir al Señor de una mejor manera. Entonces, el concepto de libertad cristiana, si vemos estos ejemplos, cambia radicalmente. Pasando de ser siervos del pecado en el viejo hombre, para en Cristo pasar a ser hechos libres del pecado, pero siervos del Señor para justicia. Seamos hombres libres o oprimidos externamente por otros hombres, por lo cual Pablo podía decir cuando llegó a Roma, ¿qué dijo Pablo? Que entró en ella como embajador en cadenas. Miren cómo Pablo se veía a sí mismo. Pablo no se veía como un prisionero de Roma, él se veía como un embajador en cadenas, porque él era libre, porque fue libre sobre el pecado por el Señor. Pero él sería como un esclavo del Señor, que si hacía falta ir en cadenas para predicar el Evangelio en Roma, voy en cadenas. Miren cómo veía su libertad cristiana. Miren cómo los cristianos y los hombres oprimidos que están en Cristo deberían ver su libertad o su opresión con unas gafas diferentes, ¿no? Eso lleva a ver las circunstancias que vivimos externamente de una manera completamente diferente. Qué tremendo. Él entró como preso, pero libre. Como libre, pero como esclavo de Jesucristo. Qué tremendo el ejemplo del apóstol Pablo. En cuanto a la diferencia entre hombre y mujer, trajo la reconciliación. Pues en Cristo, ni ser mujer o ser hombre es de mayor valor o de mayor privilegio en cuanto a la salvación, que es el concepto que viene hablando Pablo, la justificación por fe. En cuanto a la salvación, no importa si eres judío o gentil, no importa si eres libre o esclavo, hombre o mujer, no hay preferencia. Judío o griego, esclavo o libre, amo o siervo, mujer o varón. Ninguno goza de mayor ventaja alguna o por alguna de estas cosas para tener una mejor base para reconciliarse con Dios que otra persona. Eso, la base de la reconciliación con Dios es únicamente en base a la obra hecha por Jesucristo. Para que los hombres de cualquier condición, es decir, que no hay ventaja alguna, porque por la ley todos fuimos puestos bajo el mismo lugar, como igual de transgresores, igual de condenados, bajo la misma maldición, bajo la misma pena de muerte. Pero en Cristo todos, judíos o gentiles, esclavos o libres, mujer y varón, son afectados por Dios en los mismos términos, en su Hijo Jesucristo. Y esto, hermanos, hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Qué gran noticia, hermanos, era para los santos en la iglesia en Galacia. Y no solo para ellos, sino para todos los santos en Cristo Jesús, que no importaba si ellos eran gentiles, que no habían guardado la ley, si ellos habían aceptado por fe al Señor Jesucristo, ellos habían sido aceptados en igual condiciones que alguien circuncidado que había puesto su fe en Jesucristo, o que un judío que había puesto su fe en Jesucristo. Los judíos no tenían ninguna ventaja, no había ninguna ventaja en volverse a la ley, no había ninguna ventaja en circuncidarse, porque esas son cosas externas que no dan ninguna ventaja para ser reconciliados por medio de Jesucristo con el Padre Celestial. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que todos los hombres, así como son declarados por la ley, como igual de transgresores delante de Dios y condenados también en el Evangelio en Cristo Jesús, por medio de la fe, son justificados por igual, sin importar ninguna condición social externa, sin importar si son hombres o mujeres, en Cristo realmente somos hechos uno. ¿Pero qué es eso? Un solo pueblo, de toda etnia, lengua y nación, hombres o mujeres, esclavos o libres. En el nuevo hombre, Jesucristo, es eliminada, aniquilada toda la enemistad con Dios, que vino por causa del pecado. Y aquí, que igualmente, hermanos, vino entre hombres. Toda esa diferencia que había entre hombres, sean judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres y mujeres también fue aniquilada en la cruz. Porque la reconciliación con Dios también trajo reconciliación en Cristo entre los hombres, entre hombres y mujeres, esclavos y libres, judíos y gentiles. Entonces la base de nuestra reconciliación entre nosotros es la base de la reconciliación primeramente con Dios, hecha en Jesucristo mediante la justificación de nuestros pecados. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo aplicamos todo eso a lo que vivimos hoy? Porque, hermanos, esta solución que dio Pablo para los problemas de aquella época que acabamos de ver, también es la solución para los problemas que estamos viviendo hoy, para las problemáticas sociales y de luchas que vemos en nuestros días. ¿Cuál puede ser nuestro aporte como cristianos, hermanos? Porque a mí me da mucha tristeza, hermanos, muchas veces cuando veo cristianos en los debates, luchando contra el aborto, luchando contra la ideología de género, luchando contra el feminismo radical, viendo cómo resolver estos problemas de luchas raciales que vemos en nuestros días, o el problema entre ricos y pobres. Los cristianos hermanos hemos querido sacar a Jesús del discurso. Hemos querido sacar a Dios de la defensa, de los principios bíblicos y de la verdad. Como si los principios pudieran sostenerse por sí mismos. Como si sacando a Dios, el mundo nos va a aceptar y nos va a escuchar cuando estamos en el Congreso hablando contra las cosas o cómo resolver los problemas que vemos en nuestros días. Los cristianos hemos olvidado cómo los cristianos de antes, cómo Pablo enseñó a los gálatas que había que resolver estos problemas. Pablo, para resolver estos problemas sociales que habían en la época, ¿a quién los llevó? A Jesucristo, a la obra que Cristo había hecho en la cruz. Ahí está la respuesta. Nuestra respuesta debe ser la misma que la que dio Pablo, y no nos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Más el Señor Jesucristo nos pone en algún lugar donde podemos levantar la voz en un ambiente público, no podemos sacar al Señor Jesucristo del discurso, no podemos sacar al Señor Jesucristo de la defensa. Porque debemos dar la misma defensa que dan las Escrituras, para acabar con todos los males sociales, para acabar con las guerras entre naciones, peleas entre personas con piel de color diferente y la discriminación que surge por ello, para terminar con la esclavitud de los hombres, el pecado y entre sí mismos, y la explotación entre ricos y pobres, y la supuesta guerra entre los sexos que vemos en nuestros días, solo hay una solución, la cual no está en nuestras fuerzas, no está en el viejo hombre y sus reivindicaciones de derechos, y como si esos derechos vinieran de sí mismos, o de otros hombres, o de sus gobiernos. O fue la libertad o la dignidad pudiera ser impuesta por la ley, que como ya hemos visto, a nadie puede cambiar. Si la ley de Dios no puede cambiar al hombre, mucho menos la ley de los hombres. Esta única base, hermanos, únicamente en la base de la obra de Cristo, en la justificación, el perdón, salvación y reconciliación provisto por Él, y en Él está la solución. La solución que podemos aportar a la iglesia es la misma que señaló Pablo, el Evangelio, hermanos. El Evangelio de Jesucristo, porque en Él somos hechos uno con Él y en Él. Un solo cuerpo, un nuevo hombre a imagen de quien lo creó. El Evangelio junta bajo una misma nación santa a hombres de todo color de piel, hombres libres y oprimidos, a mujeres y a hombres por igual, aceptados todos por medio del mismo Salvador y Señor de todos. En Jesucristo está la reconciliación, no solamente con Dios, que es la base de todo, la justificación por fe, que es lo que viene hablando Pablo, sino que por medio de la justificación y el perdón y reconciliación con Dios, también él también vuelve a reconciliar a los hombres, reconciliar a los esposos, reconciliar a los hijos con los padres, reconciliar a los pobres y a los ricos, reconciliar a personas de toda lengua, etnia y nación, en un solo pueblo que ya no está dividido, que ya no está separado. Todo es juntado y redimido en Jesucristo, únicamente en su persona. Esto elimina los roles de hombre. ¿Esto acaso, hermanos, elimina los roles de hombre y mujer, por ejemplo, en la familia? No. Tampoco esto de que seamos uno en Cristo elimina la relación que hay entre padres e hijos. Tampoco desvirtúa la relación que hay laboral entre empresarios y empleados, así sean cristianos. Ni tampoco elimina la frontera de las naciones, como si nos reconcilia. Pero sí, hermanos, esto nos reconcilia a todos. En el Señor, en quien somos aceptos por igual, sin importar circunstancias externas. Qué tremendo que esta es la solución, mis hermanos. Nosotros tenemos que llevar a la gente a Cristo. Si los pueblos y las naciones son llevadas al Evangelio, si los pueblos y las naciones son llevadas a Jesucristo, eso va a traer la verdadera reconciliación entre los hombres. Porque si los hombres no se reconcilian primeramente con Dios, tampoco se pueden reconciliar entre sí. Porque el viejo hombre va a querer seguir viviendo bajo el pecado y la ley le va a seguir acusando y poniendo bajo esclavitud, la esclavitud del pecado, que viene por causa del mal del hombre. Pero el Evangelio de Jesucristo es el que realmente nos puede hacer libres y nos hace igualmente aceptos delante de Dios y elimina todas estas diferencias externas, pero que no eliminan los roles como hablamos, sino en cuanto a ser recibidos por Dios y en cuanto a ser iguales delante de Dios, en valor, en dignidad. Cristo, su Evangelio, es la solución para todas estas cosas. Y miren cómo culmina Pablo en el versículo 29, y vamos terminando. Y si ustedes son de Cristo, o sea, si somos hombres, mujeres de toda lengua, nación, seamos esclavos o libres, hechos uno en Jesucristo, y si ustedes son de Cristo, dice a los Gálatas, entonces son descendientes, descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Aquí resume esta unidad en la diversidad, que siendo diversos en cuanto a naciones, oficios sociales, como hombres y mujeres, que tenemos cuerpos diferentes y roles diferentes, somos uno en Cristo, un solo cuerpo, como descendencia de Abraham y herederos de la promesa en Cristo, quien es la simiente. Por lo cual, nuestro hermano Warren Wiersbe resume este capítulo y este versículo de esta manera. En el Antiguo Testamento, lo que venimos viendo hasta ahora, ¿no? En todo el capítulo 3, no solamente lo que venimos viendo hoy. En el Antiguo Testamento tenemos la preparación para la venida de Cristo, ¿no? La ley que apunta a Jesucristo. En los Evangelios, la presentación de Cristo, ¿no? Cristo siendo proclamado, siendo expuesto. Y de Hechos hasta el Apocalipsis, la apropiación de Cristo. Entonces, Cristo fue apuntado por la ley en el pasado, como el único medio por el cual ser justificados, perdonados y reconciliados por Dios y unos con los otros. En los Evangelios tenemos la presentación de ese Salvador, de Jesucristo, que vino a darnos la vida eterna, el que murió por nuestros pecados y se levantó a los muertos con poder, para reconciliarnos con Dios y unos con los otros. Pero eso tiene que ser apropiado. Y de eso se habla desde Hechos hasta Apocalipsis, cómo la iglesia vive esa apropiación de la vida de Cristo, cómo nos vamos desvistiendo del viejo hombre y creciendo en Jesucristo, de quien nos hemos revestido. Entonces, todo trata de Cristo. La ley nos prepara a todos, ponernos como iguales, destituidos de la gloria de Dios, para que en Cristo ponernos a todos como iguales, en Él como herederos de la promesa, como descendencia de Abraham, no por linaje, no por condición social o por sexo, sino en la simiente que es Cristo, por medio de quien somos constituidos herederos según la promesa en Él. Esta palabra tan importante, en Cristo. En Cristo somos uno, hermanos. En Cristo somos bendecidos. En Cristo somos reconciliados. En Cristo somos justificados. En Cristo somos perdonados. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. Nada realmente duradero. Entonces, hermanos, qué belleza que todo lo que podemos aprender y aplicar para nosotros y nuestras vidas también en nuestro tiempo. Nos permite el Señor avanzar en el conocimiento y en la práctica. Porque no solamente es importante conocer estas cosas, sino llevarlas a la práctica, hermanos. Tenemos que practicar aquel evangelio, practicar aquella reconciliación que hemos recibido en Cristo y con los hombres también, con nuestro prójimo. Es la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, que nos reconcilió con su Padre y nos reconcilió unos con los otros. Que Dios nos ayude a gozar y vivir esto que hemos recibido, así como los gálatas también tenían que aprender a vivir estas cosas. Vayamos en oración al Señor, mis hermanos. Damos gracias, Padre, por esta hora. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, por la aplicación que hemos podido escuchar hoy. Te pedimos que estas cosas puedan bajar a nuestro corazón, Señor. Que realmente veamos la importancia de la obra de tu Hijo en la cruz, cómo ella realmente nos reconcilia contigo, Padre. Y ya también los hombres que están en tu Hijo a la reconciliación unos con los otros. Gracias porque en Cristo tú abolaste todas las divisiones que había entre diferentes etnias y naciones. Tú aboliste, Señor, toda esa separación que había, esa distinción que los separaba. Tú aboliste, Señor, aquella opresión y pelea que había entre esclavos y amos, entre empresarios y trabajadores. Tú aboliste todo eso en tu Hijo, Señor. Tú aboliste la esclavitud del pecado en Él. Y en tu Hijo, Señor, nos diste a hombres y a mujeres la misma dignidad, el mismo valor. Gracias, Señor, porque en Él nos aceptaste a todos por igual, Señor. Y en base a Él nos reconcilia, Señor, para que nos podamos aceptar unos a los otros. Oh, Señor Jesús, que podamos verte a ti, podamos ver tu obra, podamos ver el alcance del Evangelio, cómo tu Hijo reconcilia todas las cosas y hace todas las cosas nuevas en Él. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.